A través de plata es precisamente lograr buscar quebrar a la Asamblea Nacional. Una y mil veces se lo reiteramos, no lo van a lograr. Aquí hay dignidad de sobra. El presidente Juan Guaidó tiene votos de sobra para el 5 de enero y por supuesto están atacando y el país y la comunidad internacional debe estar clara. Tenemos muchos curules hoy que tienen un solo diputado porque ya sea el principal o el suplente ha sido perseguido y está en el exilio.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
No es igual. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Mujeres de Cuba. Y no es igual tener a mi lado a una mujer que la admiro tanto en el orden profesional, en el orden humano. Tuve el placer de trabajar con ella. Ella estaba en la FM, yo estaba en la M. Y verdaderamente, donde llega ella, nada es igual. Todo cambia porque llega la luz de Cuba. Llega ese papalote que no huela igual, el caramelo que no sabe igual, pero que tiene ese sabor ideal de Susy Lemán. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Ay, Dios mío, Cari, hasta rimó eso y todo. Mira, me tienes emocionada. Estaba aquí sentada escuchándote hablar y estaba pensando, cuando uno tiene una taza de café, que va a ser café con leche, digamos, y es tanto el café con leche y el azúcar y la dulzura que se rebosa la taza, ¿no? Y así se siente mi corazón hoy de estar aquí contigo, después de tanto tiempo sin verte. Y me vienen tantos recuerdos a la mente, lindos, sí, de nuestra época en la radio.
La radio.
Y es un honor y un gran, gran, enorme placer poder compartir contigo hoy.
Bueno, pues yo quiero que todo el que esté escuchando este programa, tanto dentro como fuera de la isla, porque sí, Susy Lemán marcó la diferencia dentro de nuestra comunidad. Quizás hay una generación de cubanos que ese régimen les ha impedido escucharla. Una de las voces más dulces, más bonitas, un temperamento artístico inigualable. Y hoy vamos a conocer quién es Susy Lemán y vamos a compartir entre la conversación, entre Cole y Cole, un poquito de esa música de ella para que ustedes que le han privado de escuchar una de las voces más hermosas que ha dado la isla de Cuba, tengan el placer no solamente de conocer al ser humano que hay dentro de ella, sino también parte de su música. ¿Quién es Susy Lemán? ¿Dónde nace? ¿Y cómo surge esta figura que indudablemente llegaste a la OTI, llegaste, ganaste, venciste y eres una vencedora?
Gracias, Cari. Bueno, yo nací el 11 de agosto, cumplí años recientemente.
Todos cumplimos años, todos contigo.
El 11, yo sí, porque yo los vuelvo locos. Yo empiezo, para el que no me conoce, y bueno, en nuestra querida isla de Cuba, yo empiezo, amigas y amigos, en Facebook, a anunciar mi cumpleaños, a veces un mes antes. En esta ocasión fueron creo que 19 días.
Sí.
Y todos los días cuando me levantaba ponía en el Facebook, faltan 19, faltan 18, 17 y así sucesivamente. Yo nací el 11 de agosto del año 1955 en el Vedado, Habana, Cuba, en maternidad de línea. Y me crié en el Vedado, cerquita de la calle Línea, Me acuerdo hasta de la dirección, Cari. Mira, calle 11, número 200, perdóname, calle 11, número 255, apartamento 15, Vedado, Habana, Cuba. Entre J y K, si no me equivoco.
Bueno, pues figúrate, con esa dirección a lo mejor hay algunos que están anotándola y van a pasar por donde nació esta estrella nuestra, de ustedes también, que algún día van a poder escuchar libremente su música, lo van a escuchar hoy, desde luego, aquí en Mujeres de Cuba. ¿Cómo nace en ti? ¿Hay alguien de tu familia que cantara, que estuviera envuelto en las artes, o eres autóctona?
Bueno, mi abuela materna, en paz descanse, le gustaba mucho la música y tocaba el piano. Ajá. Mi papá, en paz descanse también, me cantaba siempre todos los fines de semana. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Él me venía a recoger en el Vedado y me llevaba para su casa el fin de semana y me regresaba el domingo. Esos paseos en carro para su casa y de regreso siempre me iba cantando, porque mi papá fue, no vamos a decir un cantante frustrado, pero era una persona que le gustaba cantar y nunca llegó a hacerlo profesionalmente. Entonces él me enseñaba canciones y yo creo que ahí fue que empezó mi inquietud por la música, porque desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba cantar. Entonces empecé a cantar las canciones que mi papá me enseñaba. Inclusive yo salí de Cuba a los 10 años. Yo salí de Cuba un 12 de septiembre del año 65. Y antes de salir de Cuba, me acuerdo que fui con los muchachos de mi escuela. Yo iba a Arturo Montori, era la escuela que estaba allí en línea en el Vedado, y fuimos a una biblioteca, creo que en aquel entonces le decían la biblioteca José Martí, y estábamos allí en algo de la escuela y estaban casualmente grabando un documental. Y preguntaron que quién quería cantar. Y, por supuesto, ¿quién levantó la mano? Susy Lemán. Entonces me grabaron cantando, si no me equivoco, El amor de mi bohío.
Dime tú.
Y da la casualidad que eso sucede como 3 o 4 meses antes de que nos saliera la salida del país. Entonces voy yo hacia España con mi mamá y mi abuela materna y se queda en Cuba mi papá y mi abuela. Y estando un día en el cine viendo una película, tú sabes que ponían los cortes esos entre películas. Sí. Salgo yo en el documental aquel.
Cantando.
Cantando. Y mi abuela, dice mi papá, pobrecita, Dios la tenga en la gloria, dice que se levantó en medio de aquel cine, de aquel teatro. ¡Esa es mi nieta! ¡Ay, Dios mío! Así que te podrás imaginar que yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, la música es mi vida, es como un corazón extra que tengo en el pecho, que tiene que latir al compás del corazón de verdad, porque yo creo que sin la música yo no pudiera vivir.
Llegas y vas a New Jersey a vivir.
Bueno,
cuando
fuimos
llegas de España.
Exacto, fuimos a España, en España estuvimos un par de meses, de ahí nos fuimos a Nueva York porque estaba mi tío, él fue el que nos reclamó, pero Nueva York como que no nos gustó mucho, y como al mes y pico algo así nos mudamos a New Jersey, a Union City, que era en aquel entonces, diría yo, la cuna del exilio cubano. Uh-huh. En los Estados Unidos. Union City y West New York, yo creo que todo el mundo iba a parar allá, o digamos un gran porcentaje de los
Estaba
cubanos.
Estaba empezando a nacer la ciudad de Miami.
Exactamente.
Ya, pues, había una
Pero mucha gente
de...
iba al norte, Cari, porque allá se pagaba mejor, había
claro.
más oportunidad de trabajo.
Y el idioma también, muy importante, aprender el idioma
claro.
y estudiar los niños ya con esa capacidad que tienen los niños de absorberlo todo, aunque el español es un plus. Mira tú y yo hablando bilingüe aquí en Radio Martí. Es algo más de anotar, ¿no? Es un equivalente mayor. Pero en aquellos tiempos no eran iguales que son ahora. No había una comunidad hispana radicada tan fuerte.
Hombre, claro que no. Estamos hablando de hace más de 50 años, imagínate tú.
¿Cómo entonces llegas? ¿Cómo fue el proceso para que Susy Lemán comenzara a cantar? ¿Comenzaste a cantar allá, aquí en Miami? ¿Y
bueno,
cómo llegas a la OTI?
Imagínate, en la escuela yo cantaba, en cuanta cosa había de música, cantaba yo. Cada vez que había algún concurso, ya fuera en Nueva York o en New Jersey, que de vez en cuando había un concurso, me acuerdo que uno fue el Pan Wonder Busca Estrellas, que en aquel entonces Raúl Alarcón padre uh-huh. trabajaba de locutor en la emisora que se llamaba Radio X. Y esa emisora era la que patrocinaba aquel concurso que yo gané con, creo que yo tenía como 13 años cuando, no, mentira, como 11 años, yo era bien chiquita. Y yo tengo una foto, niña yo, y Raúl Alarcón padre entregándome a mí el premio del Pan Wonder Busca Estrellas.
¿Se le enseñaste alguna vez en los
tiempos claro,
que trabajamos?
No, se la enseñé y se la regalé en un marquito y él la tenía en su oficina.
En su oficina.
Sí, señor, Dios lo tenga en la gloria.
Qué chiquito es el mundo, ¿eh?
Sí, señor, increíble. Y es más, mi primer disco, después, al cabo de varios años, lo grabé en Latin Sound, que era el estudio de Raúl Alarcón Senior también. padres. Imagínate tú las vueltas que da la vida.
¿Dónde empieza ya tu carrera profesional? Cantando en boat, cantando en club nocturno. ¿Cómo es la historia?
Yo trabajaba, Cari, en Nueva York, en una oficina de abogados. Ajá. Y mi inquietud por la música era tan grande que cuando los abogados se iban a almorzar y eso, yo cogía un pad de esos grandes de papel con la pluma y yo empezaba a firmar cariñosamente Susy Lemán, un abrazo Susy Lemán, porque yo sabía que yo no iba a terminar ni me iba a pasar mi vida entera trabajando con aquellos abogados, yo iba a ser cantante. Entonces yo había oído hablar mucho de un señor que se llamaba Víctor del Corral, de Víctor Café en Nueva York, y de Manolo Alonso, que era su socio, y yo me di a la tarea de conocerlos personalmente. Y un día cogí el dinero mío, que era el dinero de mi almuerzo, y me pagué el taxi y me fui hasta el Víctor Café, que era el restaurante de Víctor del Corral, y le llevé una pequeña grabación casera de una canción que yo había cantado con un grupo, porque yo estaba con un grupo cantando allá en New Jersey, y él fue muy atento y muy cariñoso conmigo, y la escuchó y me recibió. Y al cabo del año, de yo caerle, ahí me grabó mi primer disco. Y ahí es que comienzo yo mi carrera artística profesional ya con un disco grabado. Eso fue en el año 76 que grabé el primer disco. En el 77 empezó a sonar aquí en Miami Pruebo, de Julio Gutiérrez, una canción buenísima.
Muy linda.
Un poco linda. Fuerte. Yo le tenía miedo muy porque linda, la letra pero, era fuerte, sí. Pero pegó. Y entonces en el año 78... es que el canal 23 se acerca a mí para ver si yo quería representar a Miami en la OTI Nacional de los Estados Unidos. Y yo le dije que sí, por supuesto. Ahí es donde entra Ernesto Alejandro de Colombia con su canción Ha Vuelto Ya. Y canto yo, gano el primer lugar aquí a nivel nacional representando a Estados Unidos, que dicho sea entre comillas, yo en mi corazón lo que representaba era Cuba, pero bueno, eran los Estados Unidos, pero mi corazón claro. Era representar a Cuba y a todo el que hablaba español dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero mayormente mi tierra, Cuba. Entonces, gané y eso es lo que me dio a mí la facilidad de ir entonces a la OTI Internacional, que fue en Santiago de Chile en el año 78, uh-huh. Y ahí quedé en segundo lugar, porque en primer lugar quedó Denise de Calaf con El Amor Cosa Tan Rara, yo quedé en segundo lugar con el tema Vuelto Ya, y Lolita de la Colina con Lupita D'Alessio, que fue la que interpretó su tema Como Tú, y eso fue en Chile en el año 78.
Vamos para aquellos que no conocen a Raúl Alarcón, y hemos estado hablando de él. Raúl Alarcón padre fue, diría yo, el hombre que abrió los caminos y las puertas aquí en el exilio a la radiodifusión en español, no solamente con emisoras de AM, sino de FM, no solamente en Nueva York, sino después trascendió, se convirtió en una cadena, la cadena SBC, Spanish Broadcasting System, y desde luego ya él falleció y su hijo hoy es el que opera pues canales de televisión y estaciones de FM, así que para aquellos que no lo conocieron, de Camagüey, un hombre que nunca en la vida dejó su país alejado de su mente. Y bueno, ahí fue donde nosotros nos conocimos, Susy Lemán y yo. Susy, cuando tú tienes que irte de Cuba, en los primeros tiempos me imagino que como niña extrañarías muchas cosas de tu vida diaria, de tu diario vivir en la isla de Cuba, tus amiguitos, en fin.
Bueno, imagínate.
Un desarraigo emocional.
Absolutamente. Y lo mayor para mí en aquel momento fue separarme de mi papá, uh-huh, y de mi abuela paterna. Estuvimos aproximadamente 4 años separados. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, que iba a la escuela, muchos de los padres buscaban a las hijas al final del día. Y yo me sentía tan sola, porque mi mamá estaba trabajando, la pobre, luchando para salir adelante. Y yo tenía que ir a pie sola para mi casa. Yo veía a los padres como recibían algunos a sus hijas ahí en la escuela y se la llevaban. Y sufrí mucho, fue muy duro para mí. Aparte de que extrañaba, a mí me encanta montar bicicleta. Hasta hoy en día lo hago con 63 años y lo hago igualito que lo hacía cuando tenía 10 y 15. Te lo juro, yo acabo de montar como 4 millas bicicleta ahora, encantada de la vida. Yo extraño mucho el Parque Tulipán en el Cerro. Era donde yo iba a montar bicicleta siempre, porque por allá vivían mi papá y mi abuela y yo iba los fines de semana. Entonces yo diera cualquier cosa por, como en las películas así, a veces que uno ve las cosas que suceden como por arte de magia. Yo quisiera algún día volar hacia Cuba y pararme allí en el medio de ese Parque Tulipán y pensar que por esas aceras y al lado de esos árboles yo montaba mi bicicleta cuando era niña. Y eso para mí es algo que lo llevo muy, muy profundo en mi alma, y ojalá que algún día pueda regresar a una Cuba libre y poder pararme ahí en el Parque Tulipán.
Regresando a la OTI, ¿qué se siente cuando delante de esa audiencia a nivel internacional quedas en un segundo lugar al lado de Estrellas? Y de ahí en adelante, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente?
Bueno, para empezar te digo que yo no sé ni cómo pude cantar la canción, porque la emoción era tan grande. Y además en aquella época todo eso era en vivo. Todo eso se estaba viendo aquí en los Estados Unidos en vivo, en Centro, Suramérica, en Europa, en países de Europa también se estaba viendo. Entonces era una emoción muy grande, pero gracias a Dios, Dios estaba conmigo. Entonces quizás esa alegría y esa euforia que yo sentía fue lo que me ayudó a transmitir la canción con de la forma que lo hice, y por eso estuvo y llegó al segundo lugar. Después de eso, imagínate, una algarabía increíble. Me acuerdo que después que ganamos la OTI, que éramos tres mujeres, dicho sea de paso, fueron los primeros tres lugares, fuimos mujeres, y una gran fiesta, entrevistas, aquello era, me agarraban de un brazo y después del otro. Mi mamá había volado a Chile para estar allí presente, estaba orgullosísima.
Viña
muy
del Mar, imagínate, Viña del Mar, que es
bueno, el festival
icónico.
El festival en realidad fue en Santiago, porque en Viña del Mar se lleva a cabo el festival de Viña del Mar, pero este festival de la OTI fue en Santiago, en el teatro municipal, creo que era de allí, de Santiago de Chile. Pero fue una noche inigualable, es más, nunca se ha repetido en mi vida una noche así. Y obviamente después que uno participa en un festival de esa magnitud, pues cuando regresé aquí a los Estados Unidos, la compañía enseguida me habló de grabar un nuevo disco. Al año siguiente fui a México, hice una gira por todo México, regresé a Chile, hice televisión en Chile, viajé a varios países, estuve en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela. Ahí es en realidad donde mi carrera ya pues toma otro nivel, digamos, ¿no? Y yo quizás no lo aproveché tanto, Cari, como quizás debía haberlo hecho, pero yo soy una persona muy familiar. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero Susi, ¿por qué tú no seguiste con
otra
tu carrera?
Otra en tu lugar hubiera aprovechado ese momento y lo hubiera sacado el jugo gástrico.
Pero fíjate, mira, cuando yo fui a la OTI, mi hijo tenía 3 añitos. Y entonces yo iba a la OTI, estuve unos días allá cuando el festival, después fui a México, estuve un mes en México, regresé a Miami, después volví a México, estuve casi otro mes. A mí la nostalgia de mi familia era muy grande. Entonces yo tenía que poner en una balanza lo que era estar con mi mamá, mi abuela, mi hijo, o verdaderamente dedicarme 100% a mi carrera profesional. Y te soy honesta, yo quería ser artista. Pero quería ser artista bajo mi, ¿cómo te puedo explicar? A mi manera. Y cuando uno se dedica a una carrera, uno tiene que hacer muchos sacrificios.
La gente no lo entiende. Esto conlleva a sacrificios, conlleva a separación de la familia, conlleva a pasar momentos difíciles, conlleva muchas cosas. Todo el mundo dice, ay, yo quisiera trabajar en radio, en televisión. Es un deber y es una responsabilidad. De todas las canciones, ¿cuál es la que más te gusta de las tuyas, de las que tú cantas?
Bueno, mira, yo no tengo una sola y te voy a decir por qué. Porque hay distintas canciones que tienen un significado especial para mí. Por ejemplo, Ha Vuelto Ya, esa está en un altarcito porque esa fue la de la OTI, esa fue la que me proporcionó tantos, vaya, triunfos, tantas alegrías. Pero no es igual. Yo pienso que cuando Irma Rodríguez, que es cubana, que es de Miami, que es su autora, y hay que decirlo y recontradecirlo, porque para mí
es una belleza.
Es la canción más, una de las más lindas, si no la más linda que yo he grabado. Sí. Aparte de que no es igual su melodía, su letra, su arreglo, es que todo...
Es un caramelo.
Entonces yo pienso que hasta cierto punto me describe a mí, porque yo soy una persona de paz, una persona tranquila, a pesar de que soy bien alborotada en ciertos aspectos, por ejemplo, como cuando llega mi cumpleaños, ahí sí que cambia la cosa. Pero yo soy una persona muy, muy, muy suave, muy, como dicen en inglés, easy going. Y esa es una canción muy dulce que yo te diría que es hasta muy fácil para mí de cantarla.
Yo te voy a decir, y vamos a escuchar la canción que aparte de esta, de No Es Igual, me gusta de ti. Vamos a escucharla.
lejos distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeña, un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Susy Lehmann, si pudieras describirme cómo tú quisieras ver la Cuba del futuro. Yo sé que tú eres una cubana que amas al pueblo de Cuba, que en tu carrera has mantenido la conducta de una exiliada. Quizás muchos se hayan acercado a ti con intenciones de que tú formaras parte de algún tipo de intercambio cultural, y tú has mantenido tu posición. ¿Cómo te gustaría a ti la Cuba del futuro?
Bueno, por supuesto, y ante todo sería una Cuba libre, una Cuba donde no existiera hambre, donde no existiera miedo, donde no existiera el terror y la falta de todo. Yo digo que el comunismo es un cáncer social.
Total.
Desgraciadamente. Me encantaría ver mi tierra libre, y me encantaría que la juventud supiera que hay otro mundo, que hay otra cosa, por qué luchar, por qué vivir, porque yo pienso que allí se vive en un estado total de desimportancia para todo, nada es importante,
porque
no hay por qué luchar,
quitado,
no hay...
Le han quitado el autoestima.
Exacto.
Cuando ese es un régimen tan perverso que se dedica a robarle al ser humano el autoestima para que tenga dependencia de ello. Me queda muy poco tiempo y me gustaría en ese corto tiempo, ¿qué te gusta más? ¿El radio, como DJ, o cantar?
No, qué pregunta. Ay, Dios mío. Mira, cantar me gusta porque esa es mi forma de expresarme. Y yo desde niña, como te digo, para mí la música y el canto es como otro corazoncito que tengo al lado. La radio me fascina, porque en la radio igual me puedo expresar, puedo llegar a muchas personas. Y yo soy optimista, yo soy alegre, yo tengo mucho que dar. Y entonces pienso que a través de la radio es muy fácil llegar a muchas personas en un segundito.
Te invito, vámonos empinando el papalote en nuestro pueblo natal. Nos vamos. Gracias, Susy Lehmann, por haber adornado este programa de Mujeres de Cuba en este fin de semana. Y no es igual, señores. No es igual, se lo digo. Ni el aire es igual. No vuelan los papalotes como allá, en mi tierra natal.
Sola recordando un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Indudablemente las mujeres cubanas, de una forma o de otra, han marcado la diferencia dentro de lo que es la sociedad civil, el campo de la música, el campo de la literatura, el arte, la metafísica, y también el campo del dolor. Precisamente con la que me toca conversar ahora, apagó una cuota de dolor muy grande por ser anticomunista, anticastrista, pasó años en prisión, para mí es más que una hermana. Nació en Matanzas, una provincia muy linda, que tiene un pan que no se come, pero que se ve precioso. Y me refiero a América Quesada. Buenas tardes y bienvenida a Mujeres de Cuba, América Quesada.
Un abrazo, Cari, para ti y para todas las matanceras que me están escuchando en el día de hoy y el resto de Cuba, por supuesto.
América Quesada, para los que en este momento quizás nunca han oído tu nombre, tu nombre entró por la puerta estrecha, oscura y difícil de la historia cubana, porque tuviste el coraje y la valentía no solamente de tener una premonición de lo que iba a surgir cuando llegara este el nefasto experimento llamada dictadura castrista al poder, sino que lo combatiste y guardaste años de prisión. Vamos a comenzar por decir quién es América Quesada, dónde nace y ¿Y cómo es que América Quesada se involucra dentro de la lucha y salta al salón de la fama de la tristeza?
Ok, Cari, empecemos entonces. Yo soy matancera, nací el 20 de abril del 1932. Mi familia, tocaste el tema principal de nuestra conversación, mi familia fue siempre espiritualista. Nunca se lucró con eso, pero mi abuelo fue el presidente de la cuarta y quinta concentración en Cuba, que era el espiritismo. ¿Y qué pasa? Ya el nombre de Quesada Carballo ya se sabía realmente que había rectitud, que había prestigio, y todas las cosas estaban envueltas nada más que en investigaciones espirituales. Yo nazco con el don, según parece, ¿no? Ya a los 14 años estaba yo vaticinando cosas en un humilde trabajador que vino a limpiar los zapatos de la casa. Y empecé yo ahí a darle una consulta, que el hombre se quedaba pasmado de ver cómo yo podía saber tanto de una persona que no conocía yo de él. Y así sucesivamente pasaron las entrevistas, las tertulias tan gratas. Y entonces automáticamente en aquella oportunidad, que fue diciembre de 1957, comienzan las revelaciones y más desarrollo para mi mediunidad. Aquella oportunidad, un espíritu llamado Alejandro comunica que tenía que decir algo para Cuba, que le esperaba realmente etapas muy difíciles, muy, muy sangrientas. Y es ahí cuando él pide que por favor las personas que estaban compareciendo esa noche tomaran nota de todos esos vaticinios que se iban a hacer esa noche. Y así efectivamente fue. Empezó con los paredones de fusilamiento, que habría para Cuba sangre, dolor y luto, que inclusive el cambio de la moneda, los cambios radicales que habrían como para tener realmente una etapa futura de mucho sacrificio, inclusive de hambre, de dolor, en fin, muchas cosas que ya se vivió en el pueblo de Cuba. Y entonces ahora, en este momento, yo siento el empuje, realmente el deseo, realmente de decir algo que realmente compete a Cuba, y es con relación, yo no soy catastrófica, déjeme decirle, yo me baso única y exclusivamente en lo que a mí
no, de hecho eres una mujer muy positiva y lo fuiste siempre, aún en los peores momentos en la cárcel.
Sí, gracias Cari. Entonces nada, sencillamente yo puedo vaticinar con toda seriedad que para la provincia de Oriente va a existir unos hechos como sísmicos, no sé si será movimiento de las placas tectónicas que van a hacer mella dentro de esa provincia tan querida para nosotros. Por otro lado, la vida de Raúl Castro no es larga, no va a ser prolongada como la de su hermano. Su hermano es bastante corta, ya está minado por una enfermedad fatal. Por otro lado, se va a descubrir también como cosa positiva para Cuba ciertos descubrimientos de minerales que se van a hacer muy prósperos para la isla, cosa que me alegra muchísimo. Con respecto al presidente actual, puedo decir que es una metamorfosis la que se ha experimentado con él. Ha sido el modelo exacto para que pueda convencer de que puede ser demócrata, puede ser más bien liberal, pero realmente en él ya hace mucho rato que está minando una desconfianza tremenda. Ahora volvamos a la parte de la prisión. Dime ahora, eso ya es lo que quería decir.
Me alegro, mira, tú sabes, en muchos años que estuvimos juntas y jamás pude percatarme de esa faceta tuya porque eres una persona muy reservada. Pero en el ámbito ya del día a día, América Quesada, cuando llega ese proceso a Cuba en el año 1959, ya tú tenías dentro de ti esta espina de estas premoniciones que tú habías sentido. ¿Y
correcto,
qué pasó
correcto
en ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era tu vida? ¿Y cómo te cambió la vida?
Bueno, yo nunca fui de corrientes revolucionarias. No fui tampoco batistiana. Pero bueno, vivía una juventud apacible, de baile, como es natural, de recreaciones para esa juventud. Pero yo, cuando yo vi realmente que habían ya movimientos trabajando yo en una oficina, muy extraños, absolutamente vaya fuera de la lógica que yo tenía para el ambiente que me rodeaba, pues empecé a dudar, empecé a desconfiar, y sobre todo estuve trabajando muy cerca de una persona de apellido Quesada, que era casado, que era uno de los revolucionarios de aquella época en Matanzas. automáticamente me enteré de muchas cosas concernientes al Partido Comunista. Y ahí fue donde yo me involucré con el movimiento MRR, que era de en aquella oportunidad de Nino Díaz, Jorge Sotú. Y entonces eso me llevó paulatinamente a escalar una posición que me dieron ellos de coordinadora de la provincia de Matanzas, donde estuve realmente organizando los 22 términos municipales que en aquella época existían, no ahora que se está dividiendo la isla. Entonces, nada, sencillamente fue muy arduo repartir bonos, hacer activistas, conseguir células. Se trabajó muy bonito, conseguía mujeres admirables, de un valor extraordinario, matanceras, y automáticamente, bueno, pues ahí se identifica mi personalidad pro-demócrata, anticastrista, y entonces, bueno, no puedo decir nada más que estoy orgullosa realmente de mi pasado político, y jamás he estado involucrada en ningún hecho que pueda ser de lamentar, vaya, con respecto a eso. No he tenido conciliado con nadie que sea del gobierno. Hasta ahora puedo recordarlo así. Eso es todo.
América, indudablemente, yo siempre cuando hablo con mujeres en este programa, ¿no?, yo me distancio de lo que yo fui como expresa política, trato de mantenerme más que todo en mi papel de periodista. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba merecía este baño de sangre, este dolor, este terrible sufrimiento que ha pasado? Porque indudablemente éramos una república muy joven, teníamos, digamos, para 59 años, y fue muy convulsa. Quizás hubiera sido necesario mantener un Estado de Derecho, pero no llegar a estos extremos donde se conculcaran todos y cada uno de los derechos humanos de los cubanos, donde los cubanos fueran arrancados de su país para ser llevados a guerras internacionalistas, donde hoy por hoy son vendidos como esclavos al mejor postor por parte de ese régimen, ya sea en brigadas médicas, ya sea en brigadas deportivas. ¿Cómo tú ves toda esta situación? Y si tú perfilas que en algún momento pueda surgir una evolución que dé al traste con todo este desastre.
Bueno, en primer lugar hay que eliminar a las figuras principales, que ya por muerte supongo que serán eliminados ya en el ambiente político. Pero yo no pierdo las esperanzas ni dentro de mí. Existe aquello de que no hay esperanza. Sí las hay, pero cambios que no van a ser muy bruscos. Van a ser paulatinamente después de la muerte, inclusive, de Raúl Castro, que no está muy lejos que suceda. Lo digo y lo repito, este hombre está minado ya y no se espera que realmente haya un futuro muy largo con este personaje, tu triste personaje. Sí, dígame.
No, adelante, adelante.
No, con respecto a que si lo merecíamos o no, recuerda que éramos un país demasiado joven. Y automáticamente, ¿quién rayos nos iba a decir a nosotros de comunismo si apenas sabíamos lo que era el sistema ese tan cruel? Entonces nos cogió por sorpresa, porque el comunismo, lo difícil de asimilar es que ellos trabajan solapadamente. A que se te metían en la casa la persona que tú ni pensabas que podía tener, inclusive, estas tendencias izquierdistas. No, lo compartía contigo en la casa, sabía todos tus manejos, tus pensamientos, etcétera, etcétera, y ese era tu peor enemigo. Producto de eso, yo alerto también a las demás islas y países que están rondando el Caribe, que no se dejen engañar. Aquí a veces nosotros los cubanos decíamos, ¡qué buena gente fulano! Ese era el peor que nos enterraba el puñal. A mí no me cogen en la prisión producto de que yo haya hecho una actividad que me cogieran infragante. A mí precisamente la delación fue la culpa para que yo realmente cayera en el plano ese de desgracia, vamos a decir así.
Sí, tú sabes que eso es algo. Ahora yo acabo de terminar un programa, ¿no?, vaya, con un grupo de hombres. El 30 de agosto se conmemoró el 56 aniversario de el fusilamiento de 400 seres humanos cubanos dignos que luego del fracaso de Bahía de Cochino pues se habían agrupado y pretendían, ¿no?, llevar adelante un alzamiento y se dio al traste justamente porque se logró infiltrar. Algunos dicen que era porque era mucha la masividad y la diversidad, pero hay algo que a mí siempre me ha y me preocupa para el futuro de Cuba, y es ese cubano que se ha prestado a delatar a un vecino, a un hermano. Eso es preocupante. Ese cubano que indudablemente cree que robar es correcto porque se le roba al gobierno, porque allí todo es el gobierno. Y eso también es preocupante. Ese cubano que te dice hoy que sí y mañana que no, como parte de una defensa de que nadie sepa verdaderamente qué piensa, qué opina por miedo. ¿Puede el miedo paralizar y convertir a una persona en un ser distinto al que tú conoces? Dímelo ya en todos los órdenes, como una mujer de larga experiencia, como una persona que ha sufrido, que ha vivido y que tiene también estas facultades que Dios te ha dado.
Mira, hay un factor muy importante para todo esto. Cuando existen los principios, existe la moral para hacerle frente a costa de lo que sea. Realmente un abuso, un atropello a tu dignidad, tu moral. Y esa es la razón del por qué el pueblo de Cuba, al haber el cambio del sistema, porque no es un gobierno, es un sistema creado, que no cambia. No cambia. Ellos tienen que llevar la pobreza a un país cuando se encaraman en él, y automáticamente está sujeto el individuo a lo que las porciones de dinero, de comida que den, a todos esos rigores que realmente motivan que se claudique muchos de los deseos que tenga quizás el cubano y el otro país para poder protestar. ¿A costa de qué? De mucha sangre y de la muerte. En Cuba, hoy por hoy, la gente ya no tiene muchas esperanzas de que hayan cambios. Sin embargo, aprovecho el momento para decir que esperen los cambios que paulatinamente van a suceder y misteriosamente van a surgir para que la gente se quede con la boca abierta. Hay quien finge y entonces automáticamente eso va a motivar que cuando menos lo imaginen van a ver los cambios bruscos que se esperan para Cuba. Eso es lo que puedo pensar al respecto.
¿Qué te dejó de positivo y qué te dejó de negativo haber estado en prisión durante tantos años?
En primer lugar, me siento muy orgullosa de esa etapa de mi vida. No, fue una causa muy bella, conocí a gente admirable, de un valor extraordinario. Hay mujeres que yo las recuerdo todavía y digo, caballero, pero cómo esta mujer sacrificó su juventud, inclusive ni siquiera tuviera aquel respaldo de poder decir estoy con la familia un tiempo más largo. No, renunciaron a todo con tal de estar en una posición rebelde. Eso es lo que yo más o menos tengo de recuerdo grato y significativo en mi vida. Negativo, ninguno.
Cuando sales, ¿qué te encuentras? Un país que te era desconocido. Háblame un poquito de ese país que encontraste luego. ¿De cuántos años cumpliste de prisión?
Yo cumplí 14 años, pero mira, cuando yo salí fue devastador para mi ánimo. El encontrar que la calle estaba desierta de aquellas viejas amistades de mi juventud, porque yo caí a los 28 años de edad. Y entonces automáticamente, vaya, me sentí con un vacío extraordinario. No, los vecinos más queridos ya se habían ido de Cuba. Y nada, fue el cambio que pueden enfrentarlo a base de empujones, vamos a decirte así, de empujones para poder aceptar aquello, hasta que decidí que yo tenía que irme de Cuba. Que allí no había ningún tipo de esperanza para que hubiera una lucha, realmente una continuidad de una lucha como la que yo había librado. Ya todo el pueblo había cambiado y no había el deseo realmente de exponerse como nos expusimos nosotros a sufrir aquella etapa tan dolorosa para nosotros las cubanas.
Cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo empiezas, rehaces aquellos pedazos que quedaron esparcidos, ¿no? Como un rompecabezas y vas armando la figura que llegaste a hacer aquí dentro de Estados Unidos.
Bueno, empezamos como todas las personas que humildemente tienen que desempeñar un cargo. Yo trabajé en tienda, yo trabajé en una gasolinera, por ejemplo, pero siempre el espíritu de superación invade a aquellas personas que no son conformistas. Y entonces me dio por estudiar. Estudié una etapa de pues, corta, no mucha, de carrera larga, pero sí estudié psicología. Automáticamente me hice asistente médico. Yo no sé cuántas cositas estudié en cortos periodos, pero bueno, me superé muchísimo. Y iridóloga también estudié, que es una carrera, no es una carrera, pero es un estudio muy bonito también. El iris te proyecta cosas que son de increíbles. ¿Y tú sabes qué le hice, Cari? Una carta iridológica a Fidel Castro.
Cuéntame.
Sí, te diré. Estoy leyendo, estoy hojeando, esperando inclusive un turno de médico, y veo una revista de, creo que fue de Hola, no, de Hola, no, de otro, de esos magazines que estaban en Estados Unidos, que son famosos, que tienen las páginas todas a colores, grandes, las gráficas. Uh-huh. Y yo dije, ay, pero mira qué señal aparece aquí. Mira esto, qué bueno está para estudiar la iridología de Fidel Castro. Y ahí empecé yo a recopilar una serie de entrevistas que él tenía para darme cuenta de que él estaba muy, muy afectado. Quizás por el problema del tabaco y el cigarro, por supuesto, porque son consecuencias que se quedan grabadas siempre en el iris de la persona. Pero a mí lo que más me asombró de todo esto, y que bueno, no sé cómo yo pude o pudiera verificarlo algún día, pero Fidel Castro era una persona que tenía solamente un testículo. ¿Lo sabías tú?
No, nunca tuve tanta intimidad con él.
Yo tampoco, pero eso fue lo que salía.
Quizás otra sí, pero yo no. De donde más cerca lo vi de lejos y el olor azufre. me consternó completamente.
Se orinaba mucho.
No, vaya, él tenía oro al azufre, era como de estar delante de Satanás las tres o cuatro veces que lo tuve delante.
Bueno. Sí, sí.
América, hoy por hoy, indudablemente, todos estamos ya muy crecidos, hemos visto que han pasado muchos años, pero si algo tiene la mujer cubana es esa esencia de guardar siempre la esperanza de que se reúna nuevamente la familia cubana. Lo primero que hizo ese régimen fue destronar a la mujer de su papel de madre. Para la destrona como papel de madre, la lleva para lo mismo trabajar en el campo que para servir de milicia, que para trasladarla a otros lugares. En fin, la separación de madre e hijo. Si tú pudieras pincelar esa Cuba por la cual luchaste, esa Cuba por la cual pasaste 14 años en una cárcel, ¿qué desearías para el futuro de Cuba? ¿Cómo lo harías?
Un país democrático, que haya libertad y que todo el mundo conviva con la misma armonía y realmente felicidad con que se vivía anteriormente. ¿Acabó realmente la grabación? ¿Aló?
No, dime, América.
No, pensé que se había ido la grabación.
No, adelante.
Okay, entonces que nada, que volvamos a hacer como antes en las décadas aquellas del 30, del 40, del 50, 60. Una armonía plena, no había hipocresía, todo era sinceridad. Era un compañerismo tremendo el que existía entonces. Y bueno, eso es lo que aspiro nada más ahí, libertad.
En otro ámbito de otra pregunta que te quiero hacer, y esta quizás ya compromete más el orden espiritual que tú tienes dentro de ti. Se habla mucho de que estos cambios que dice el régimen que está haciendo están minados y están bombardeados por figuras que guardan silencio pero que no están de acuerdo con estas sucesiones y que personas como Díaz-Canel, por ejemplo, mantengan un cierto nivel de superioridad sobre la familia del difunto Fidel Castro. Uh-huh. ¿Ves tú dentro de esto una realidad o son simples especulaciones que hay de barrio?
A mí me parece que ahí hay un globo inflado por las circunstancias que a veces envuelven a este sistema en Cuba. Lo cogen para el trajín, y cuando vienes a ver, las personas no son lo que habían proyectado en un principio. Hay el derecho al desencanto y por supuesto a la desilusión. Cuba empezó teniendo a sus mejores líderes combativos contra el sistema. Urrutia, por ejemplo. La muerte de, sin ir más lejos, yo no sé si en Cuba se comentará al respecto, pero el Che Guevara fue traicionado cobardemente por esto, Fidel Castro y toda su camarilla. Porque ¿quién dice a estas alturas de que un hombre que estaba señalado para dirigir las protestas y la revolución en Guatemala, en Bolivia, perdón, que automáticamente fuera abandonado en la selva y llegara en el aspecto catastrófico que llegó a manos aquí de realmente las personas que había aquí, no, en las autoridades bolivianas, que llegaran y lo vieran como lo vieron destrozado completamente físicamente? Bueno, fue con respecto al avión que nunca apareció, por supuesto.
Claro, desde luego. No, indudablemente, dice un viejo refrán que Saturno se devora a sus propios hijos. Y hemos visto que no importa el medio, sino el fin. Para ese par de hermanos que durante años gobernaron la isla, primero uno que ya falleció y ahora el otro que, aunque está, dice que en retiro, mantiene el hilo del poder. Muchos se cuestionan, y esta es otra pregunta ya, porque nos queda poco tiempo, se cuestionan erradicar, abolir en un futuro el Partido Comunista por haber sido el partido bajo el cual se cometieron tantos crímenes judiciales, extrajudiciales, asesinatos masivos. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, sencillamente ya se ha propuesto, ¿no?, que ya el Partido Comunista deje de funcionar como con el poder que ha tenido hasta ahora en Cuba. No sé si será un engaño, pero tú sabes que el sistema comunista no es fácil de erradicarlo, Bocario. Está en las entrañas tenebrosas de realmente de un sistema ya macabro. Y automáticamente todas esas cosas, desarraigarlas no cuestan. No es cuestión de un día.
Pero se habla de inhabilitarlo políticamente en el futuro de una Cuba libre y soberana con un pluripartidismo donde ellos no tengan cabida, donde ese partido esté proscrito. ¿Estarías tú de acuerdo?
Sería maravilloso eso, Cari. Uh-huh.
Hay una fuerte tendencia incluso dentro de la propia isla de Cuba por conversaciones, ¿no?, y por reflexiones que hacen cubanos inteligentes de que no se le debe dar una oportunidad más. Gracias, América Quesada. Ha sido para mí un verdadero placer conversar contigo. Una última pregunta, ¿te gusta cocinar?
Ay, niña, me encanta, me encanta.
Menos mal.
Otra, tú lo sabes que
yo lo sé. Otra mujer de Cuba que le gusta cocinar. Y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Ha sido América Quesada, como ustedes ven, una mujer muy sencilla. Una cubana de matanzas, una cubana que pasó 14 años en prisión y que tuvo, tan temprano como en el año 1953, la premonición de todo lo terrible que le iba para arriba a esa isla tan linda que se llama Cuba. Nos vemos la próxima semana, el próximo fin de semana, con otras mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.